Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com.
Pues doctor Ricardo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para mí es todo un placer y un honor pues tener contacto con usted para conversar sobre radioarte. Así que muchas gracias y bienvenido al diálogo.
Muchas gracias. Para mí es el gusto en realidad, porque también he seguido tu activa campaña en pro de difundir lo que se está haciendo en el campo de la radio.
Pues doctor, ¿qué es el radioarte?
Y el radioarte es un modo de trastocar las formas tradicionales y convencionales que viene adoptando el discurso de la radio desde hace mucho tiempo. Y el radioarte en realidad tiene casi tanto tiempo como el discurso de la radio. La radio estaba en pañales, era apenas 1930, hacía 10 años que habían comenzado las emisiones a lo largo de todo el mundo, y apenas a una década, en 1930, un cineasta alemán llamado Walter Ruttmann filma lo que él designa como un film acústico, una película de la que solo tomó la banda sonora para retratar el fin de semana de una pareja de amantes en la Berlín que se estaba asistiendo al final de una época. Ese trabajo se llamó Weekend, y solamente con efectos sonoros, en unos 10, 12 minutos aproximadamente, retrata una secuencia narrativa que es la salida de la fábrica, los amantes que se toman un fin de semana para ellos y el regreso al mundo laboral. Obviamente Ruttmann trabajó con los elementos que disponía en la época. La edición era un cortar y pegar propio de lo que se hacía en el cine. Hoy por hoy lo vemos con un cierto dejo de melancolía, de nostalgia, y también lo observamos desde las infinitas posibilidades que nos dan los medios de manipulación digital del sonido, que nos permiten trabajar casi quirúrgicamente con ese nivel de eficacia respecto de los sonidos. El radioarte anda sobre el mundo desde entonces, desde 1930, y sin embargo no alcanzó hasta ahora los niveles de penetración, de difusión y de popularidad que uno hubiese querido. En este sentido hay que preguntarse por qué.
Sí, y justamente yo me pregunto, ¿por qué no se ha extendido? ¿Es tan difícil hacerlo? ¿No lo tenemos claro? ¿Conceptualmente no sabemos dónde está la línea que nos define cómo hacerlo? ¿Por qué no se ha hecho tan popular y digamos, hasta ahora, en México, en la Argentina, digamos, en Brasil, en algunos lugares también está teniendo como cierta fuerza?
Sí, en realidad, tú y yo y todos los compañeros de los países que nombras vivimos en un territorio consagrado a la libre empresa, al comercio y a la radiodifusión de tipo comercial. Aquella que un venezolano tengo entre mis afectos, Antonio Pascuali, llamaba la ciudadela de la libre empresa. En este sentido, la radiodifusión de tinte comercial es muy poco afecta a la experimentación, a probar cosas nuevas, se conforma con insistir en lo que está debidamente comprobado que ha dado éxito, aunque después varias de esas reiterativas no consigan la adhesión popular. De manera que se echa en falta una dosis de mayor atrevimiento, de mayor búsqueda, de énfasis en la experimentación. Sin embargo, en naciones donde la comunicación tiene otra historia, en los países europeos, donde la difusión de tipo público ha sido tan valorizada y ha tenido tanta fuerza durante décadas, eso ha cambiado últimamente, la penetración del radioarte tampoco es significativamente mayor. Países como Alemania, en primerísimo lugar, que sigue experimentando y alentando búsquedas de este tipo, tiene un segmento muy pequeño de su programación consagrada a este tema. En Francia existen algunas experiencias como la del Atelier Radiofónico de París, en España hay algunos referentes también, como José Higes, está el grupo Ars Acústica, que tiene experiencias desarrolladas a lo largo de toda Europa. Sin embargo, ni en Europa ni en América Latina estas experiencias alcanzan a premiar la totalidad de la difusión comercial, que es lo que nos gustaría, ¿no? Que termine aherrojado en algún gueto en el horario cultural de las 2 de la mañana, como dice Lelutier, sino que tenga presencia a lo largo de toda la programación. Esto no tiene otro propósito, tipo, que el de estimular la edificación de una nueva estética, una nueva poética para la radio, que venga a refrescarla cuando nuestro medio avanza raudamente hacia el centenario, porque si este cambio no lo hacemos convencidamente y conscientemente nosotros, es más que probable que nos venga impuesto por las circunstancias. El ecosistema mediático está en una etapa de transformación, se avanza hacia fórmulas de convergencia. Hoy la radio se puede escuchar no solo por los aparatos históricos, sino a través de la desafiante pantalla de un ordenador. La cultura de una convergencia multimedial que va a cambiar cosas. Y por el otro lado, aquel viejo paradigma de que la radio era el territorio del informativo por excelencia, porque tenía una versatilidad y una agilidad que no podían ser parangonadas con el resto de los medios, también está siendo acechado por una televisión que tiene adminículos cada vez más portables y se vuelve mucho más ágil. De modo pues, que a mí me parece que tenemos que estar adelantándonos a la jugada como hacen los buenos jugadores de ajedrez y tratar de pensar una nueva poética que le permitan a la radio sobreponerse a sí misma y comenzar a andar las vísperas de su segundo centenario, el comienzo de su segundo centenario, con nueva tonicidad en todos sus aspectos. Refiero a lo conceptual y a lo estilístico, al campo de lo semántico y el campo de las formas. El radioarte debe conducirnos a una poética mucho más rica y una mayor expresividad.
Cuando hablamos de radioarte, hablamos de arte como palabra clave, de estética, de poética, de creatividad. ¿Qué otra palabra clave podría ser al momento de hablar de este tema?
Creo que tú la mencionaste hoy. Para mí esa palabra que estás faltando para completar el esquema es narratividad. La radio también ha ido resignando capacidad de relato en de otros modos de elocución, entre ellos el informativo y algunos modos más asépticos, más de lenguaje, si me permite la metáfora, burocrático, administrativo, y ha ido resignando riqueza narrativa y poética. A mí me parece que la radio tiene que volver a llenarse de historias. La radio tiene que volver a contarnos cuentos como lo hizo con la generación de nuestros mayores. Y obviamente, antes que me lo diga nadie, lo digo yo, no se puede volver a los mismos relatos que escuchaban mis padres o los tuyos o nuestros abuelos. Se trata de concebir relatos de esta época, temáticas de este tiempo, con una estilística que sea también la de este tiempo. A mí me gusta mucho, si me permites un instante, ejemplificar con una película. Cuando Christopher Nolan filma hace algunos años la película Memento, se permite contar una historia al revés. Comienza con el final y la va desandando la película hacia atrás. Esa experiencia hubiera sido imposible en la época de Méliès o de los Lumière. Hubiera sido imposible porque recién se estaba aprendiendo a leer el cine. El cine se permite estas audacias 100 años después porque todos hemos aprendido a leerlo. Todos nosotros también hemos aprendido a leer la radio. y la radio tiene una mayor inmutabilidad en sus formas de decir. Tenemos que ser más audaces, tenemos que permitirnos algunos atrevimientos y comenzar a construir estas nuevas poéticas que narren cosas con el estilo de nuestro tiempo.
Si nos escucha un profesor de radio y está frente a los alumnos y el profesor le va a pasar la idea al alumno de cómo se hace un radioarte, si está un productor de radio pensando en el radioarte y quiere hacerlo, ¿cuáles serían esas recomendaciones? ¿Qué debe de tener en cuenta? ¿Por dónde empezar? ¿Qué elementos debe usar? ¿Está en la edición? ¿Está en la grabación? Algunos dicen que el radioarte es el que se hace totalmente en directo.
No, yo no creo que este sea un prerequisito indispensable. En primer lugar, hay que decir que tenemos una enorme dificultad. El radioarte carece de una definición universal y los propios radioastas, quienes están zambullidos en este tema, se resisten a las definiciones que terminen constituyendo corsets de hierro. A mí me parece que es esta forma de refrescar el discurso de la radio, que no puede tener más que una lectura, sino que tiene varias. En principio, dentro del campo del radioarte caben experiencias distintas. Comencemos mencionando algunas de ellas. Comencemos citando al soundscape o a los paisajes sonoros de los que viene bregando, batallando y mostrando el que acuña esta nomenclatura, que es un radioasta y musicólogo canadiense llamado Murray Schafer. El paisaje sonoro es la recopilación de la sonoridad de un lugar, de una región, de algún sitio en particular. Él hizo algunas cosas extraordinarias, bellísimas, sonoramente bellas, en el norte, muy al norte de Canadá, en un trabajo que se llama Winter Diary, el diario de invierno, que, como te decía cuando hablaba de la potencia alemana, fue solventado con capitales de la radio alemana, porque decía Schafer que no había en Canadá quien quisiera acometer esa empresa. Entonces, los paisajes sonoros por un lado, el registro con la mayor calidad posible de cómo suenan los ríos, la naturaleza, las aves, los pájaros y la cultura que el hombre ha llevado a este componente natural. Para ello hacen falta equipos de notable fidelidad, los cuales son caros. La realización de los paisajes sonoros, que se hacen no con sonidos de librería, sino recogiendo del natural lo que se escucha, exigen una tecnología que muchas veces está fuera de nuestro alcance. Existen otras posibilidades, los collages sonoros, que trabajan sobre la combinación de distintos sonidos, de distintas texturas. Recuerdo un trabajo bellísimo, uno de los que yo más aprecio, de un colega mexicano, Emiliano López Rascón, que se llama Un cementerio en la nieve, y que trabaja mezclando distintos sonidos, distintas voces, recoge un segmento de un poema recitado por el propio y querido Mario Benedetti, trabaja con fragmentos extraídos de películas, y con todo eso hace una composición de una belleza sobrecogedora. Soundscapes o paisajes sonoros, collage sonoros, poesía sonora, gente que trabaja con la pura sonoridad de la palabra, articulando planos, texturas, en fin. Hay muchas formas de canalizar esta cosa indefinida por vocación de sus realizadores, que es el radioarte. Y en algunas de esas cosas seguramente vamos a encontrar espacios, sitios donde sentirnos más a gusto. En todo caso, lo que yo le diría a ese profesor que enfrenta a una tropa que ojalá sea aullante de sus estudiantes, es que los motive a la búsqueda, a la experimentación, a ser Indiana Jones de nuestro tiempo, pero Indiana Jones que busquen entre yacimientos sonoros, más que otra cosa.
En su obra usted habla de un abordaje filosófico.
Porque tiene que ver con el concepto de estética que ha sido trabajado desde la filosofía, y particularmente desde la filosofía del arte. A mí me parece que durante mucho tiempo hemos sido excesivamente tributarios, tal vez, del concepto de que lo importante era tener algo para decir. Y luego veremos cómo lo decimos, y si no lo vemos no importa, alcanza con tener algo que decir. A mí me parece que tan importante como el contenido es el continente, son las formas, más de una vez, porque las formas no fueron las adecuadas, ese valioso mensaje que creíamos tener para dar no llegó a destino, o llegó con poca efectividad, con poco vigor. Me parece entonces que tenemos que trabajar sobre la estética, sobre la expresividad y sobre el concepto artístico. Y me gusta decirlo con la mayor fuerza de la que soy capaz. La radio no puede seguir andando por ahí desnuda de arte. Ya fueron demasiados años. No puede ser una penuria sentarse a escuchar radio. Debe ser una instancia de gratificación perceptual, de deleite estético.
Finalmente, doctor, ¿qué tal si nos cuenta qué lo llevó a escribir el arte radiofónico y esas algunas pistas sobre la constitución de su expresividad?
En principio, el trabajo nació como parte de mi tesis de doctorado realizada en la Universidad Autónoma de Barcelona, y el sitio, el yacimiento en el que yo exploraba era la producción de radios universitarias de mi país, de la Argentina. Porque creo que son estas radios las que, aún sin lograrlo del todo y aún con la diferencia, las 30 y tantas radios universitarias que hay en la Argentina no son todas iguales, pero me parece que ese es el lugar donde podemos estimular con mayor posibilidades de éxito y de ser escuchados la búsqueda y la construcción de estas nuevas poéticas. Eso después tomó la forma de un libro y fue en el año 2004, y paralelamente tomo contacto ese mismo año con la Bienal Internacional de Radio de México, en donde encontré, sin habérmelo propuesto y sin saber yo que había líneas de trabajo tan desarrolladas por algunos colegas, que había una serie importante de interlocutores, la gente de Radio Educación en México, compañeros como los de Rael en Ecuador, la gente de Venezuela con Jorge Gómez Aponte a la cabeza, en fin, Janet El Jauli en Brasil, en fin, hay una serie de voluntades más o menos dispersas explorando, investigando en el campo del radioarte. Me parece que no estaría mal que trabajáramos sobre el establecimiento de redes que nos potencien, que poniéndonos en contacto nos permitan ser más que la suma de las partes, ser una cosa nueva, más vital.
¿Dónde podemos seguir hoy, ya para terminar y agradecerle por la gentileza que ha tenido con nosotros, con el Blog Radios de América, dónde podemos seguir hoy esto del radioarte? Digamos, algunas páginas en algunos países, donde podemos escuchar algunos audios.
Bueno, si ustedes me lo permiten, abusando de su gentileza, voy a pasar el aviso del sitio web de nuestro Laboratorio Experimental de Arte Radiofónico, el LEAR, que es una instancia que hemos habilitado en la Argentina con un grupo de amigos de la ciudad de Buenos Aires. Yo estoy ahora en la Nor Patagonia Argentina, radicado allí. La página es www.lear-radioarte.com.ar. Los que entren a este sitio nuestro seguramente podrán encontrar links que los lleven a otras experiencias, podrán encontrar algunos textos y podrán encontrar también allí algunos audios. Luego los buscadores de internet te van a proveer una catarata, una descarga aluvional de materiales. Hay muchas cosas muy interesantes en la red. Se trata de tomarse el trabajo de zambullirse allí y poder ir desglosando aquello que nos gusta, aquello que nos parece significativo, que hace un aporte valioso en términos de la gratificación conceptual y la renovación de la radio, y aquello que todavía le falta.
Pues muy bien, doctor, pues en nombre de todo el auditorio, muchísimas gracias por su gentileza, por su amabilidad, y de seguro vamos a estar muy pendientes de sus producciones para conocer más sobre este interesante, inquietante tema del radioarte. Así que muchísimas gracias por el encuentro, por el diálogo, y que tenga una feliz tarde.
Muchísimas gracias a ustedes y a ti en particular, Tito, un gran abrazo.
Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com